Mi nombre es Gilbert Varela. Estaré compartiendo esta siguiente clase, la clase sobre hermenéutica e interpretación bíblica. Es para mí un placer poder compartir con ustedes. Hoy estaremos hablando, después de haber estudiado el análisis gramatical preliminar, ahora vamos al análisis de las palabras claves. ¿Qué tan importante considera usted que es el análisis textual? Es decir, ¿cómo interpretar un texto gramaticalmente? Cuando hablamos de el análisis gramatical o la interpretación gramatical, estamos hablando de investigar el sentido, el contenido semántico de las palabras claves de un texto bíblico. Con esto quiero ahora entender que hemos de investigarlo de la forma más exhaustiva posible para llegar al concepto o al significado más preciso y exacto de esa palabra dentro del texto bíblico. Por ejemplo, hemos estado hablando de Romanos capítulo 8. ¿Cuál calcula usted que serían las palabras claves? Y aquí empezamos entonces de cómo determinar las palabras claves de un texto bíblico. Las palabras claves en un texto bíblico sugieren o se sugieren o sobresaltan porque muchas veces se repite la misma palabra una y otra vez. Por ejemplo, es el caso de Romanos capítulo 8, versículo 1. Versículos del 1 al 4 se repite constantemente las mismas palabras. Una vez más, observe, escuche y detecte cuáles son las palabras que se repiten más en estos cuatro versículos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Podría usted determinar dos o tres de las palabras claves en estos cuatro versículos, siguiendo este parámetro? Las palabras que aparecen más veces en el texto. Esta es una de las formas más prácticas. La otra forma es la importancia que esa palabra tiene dentro del mismo pasaje bíblico. Por ejemplo, imagínense que omitamos en este pasaje la palabra condenación, que es central y que es clave. Mire cómo diría el primer versículo. Ahora pues, ninguna acción, sustituiríamos esa por ahí. Ahora pues, ningún problema hay para los que están en Cristo Jesús. O ninguna pena, o ninguna culpa. Pero no tiene el contenido semántico, no tiene la importancia dentro del texto como cuando usted utiliza la palabra condenación. Así que, primero, determinamos las palabras claves porque aparecen varias veces en el texto bíblico o en el mismo contexto. Recordemos, estamos leyendo el contexto anterior y posterior y el pasaje va sugiriendo palabras que son claves, que son vitales, que son esenciales. Por ejemplo, en estos versículos del 1 al 4, usted encuentra en Romanos 8, del 1 al 4, palabras como claves como carne, como espíritu, como condenación, como vida. Son palabras esenciales que tenemos que analizarlas y que tenemos que entenderlas claramente. El otro método es analizarlo según la importancia que esta palabra tiene en el orden de la salvación. Creo que es importante. Déjeme ir un poquito antes. Creo que es importante entender cuál es el orden de la salvación. Por ejemplo, hablamos de salvación, hablamos de redención, hablamos de vida eterna, hablamos de pecado. Es decir, son palabras que son importantes en el orden de la salvación. ¿Qué tan importante es la palabra, por ejemplo, andar en el Espíritu, la frase andar en el Espíritu, dentro de ese orden de la salvación? ¿O dónde cabe? Posteriormente vamos a estar hablando cuál es el orden de la salvación, cuando veamos la interpretación teológica. Pero esta parte es importante, es decir, ¿dónde se ubica esta palabra en el orden de la salvación? Por ejemplo, condenación. ¿Cree usted que es importante dentro del orden doctrinal, dentro del orden teológico? Por supuesto que es sumamente importante. Vida eterna. Son palabras esenciales dentro del orden de la salvación. Así que estos son los tres elementos esenciales para determinar las palabras claves. Una palabra clave según se repite en el texto o en su contexto. Si se repite varias veces es porque es importante para el escritor sagrado. Ahora, la importancia de esa palabra dentro de este mismo pasaje. Si ese pasaje no sobrevive omitiendo esa palabra que la vemos, resalta, nos llama la atención, etcétera. Aun cuando esa palabra pueda ser fuerte o pueda ser pesada, etcétera, ¿verdad? Y en tercer lugar, por la importancia que tiene dentro del orden de la salvación. Creo que eso es importantísimo a la hora de determinar las palabras claves de un texto bíblico. Ahora, ¿cómo interpretar las palabras claves? ¿Cómo vamos a examinar las palabras claves? Las palabras claves, por supuesto, las escribimos en el papel o en la computadora y empezamos a definirlas. Vamos a definir las palabras claves. Por supuesto, el primer elemento es la etimología de las palabras. Y la etimología de las palabras tiene que ver con esa raíz esencial de esa misma palabra. Muchas veces esa palabra suena lógico, la conocemos, la hemos escuchado constantemente, pero no conocemos cuál es el significado más natural, el significado más rústico que se le pueda dar a esa palabra. Por ejemplo, digamos la palabra filosofía, que apareciera en el texto bíblico o en cualquier contexto, la palabra filosofía. La filosofía es etimológicamente filos del griego amigo y sophos, sabiduría. Entonces, etimológicamente, filosofía significaría amigo de la sabiduría, amigo de la sabiduría. En ese mismo caso, la palabra teología, palabra griega, teos, Dios, logos, estudio, el estudio de las cosas de Dios, etimológicamente hablando. Y creo que eso es importantísimo. En nuestra lengua española, en nuestra lengua castellana, podemos buscar las palabras por su etimología. Un buen diccionario etimológico, en el mismo internet, podemos ir a investigar esa palabra por su etimología, porque nos va a dar la raíz de la palabra, nos va a dar la esencia de la palabra, ¿verdad? Creo que es importante analizar cada una de las palabras que encontramos según su etimología. También debemos de utilizar, hasta donde tengamos propio, la definición de palabras claves por su uso corriente. ¿Qué queremos decir por su uso corriente? Es decir, por el uso más común de las palabras, aún en nuestro día. Es decir, según el marco cultural en que vivimos, el marco político, el marco social o el marco religioso. Este significado común o corriente es en cierto marco cultural de más importancia que el etimológico. ¿Por qué? Porque es el uso común con que se usa esa palabra. El uso común con que se usa esa palabra. Por ejemplo, si nosotros hablamos en nuestro tiempo de la palabra carne, dentro del contexto económico podríamos hablar, estaríamos hablando de carne de ganado, de cerdo, de gallina, la carne de. Pero cuando se utiliza la palabra carne en el contexto espiritual, el contenido semántico cambia por completo. Y si usted utiliza esa misma frase dentro del contexto de Romanos 8, del 1 al 4, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. La cosa es diferente. Por ejemplo, déjeme darle otra dimensión en este mismo. En México, a un hermano de sangre, ¿cómo se le llama? Se le dice carnal. En el contexto espiritual de América Latina, en iglesias, usted le dice a alguien carnal y esta persona se ofende. Porque le está diciendo que tiene menos o poco o un nivel muy bajo de ética espiritual. Alguien carnal es alguien que no anda conforme a las cosas del Espíritu, no se quiere sujetar a las cosas del Espíritu. Eso es lo que se entiende en muchos lugares de América Latina. Pero en México, cuando usted le dice a alguien carnal, es una persona muy cerca de su corazón. Es una persona que aun cuando no son de un ligamen sanguíneo, se aman de tal manera que se consideran familia. Se consideran familia. Otra forma de definir las palabras claves es por el sinónimo. Hoy día es muy importante entender cómo se definen las palabras por sinónimos o por antónimos. El sinónimo es una palabra que significa exactamente lo mismo. Las palabras sinónimo tienen esa idea de belleza y que permiten al escritor variar y acentuar sus propias expresiones. Entonces, hay palabras sinónimas, palabras que quieren decir lo mismo, tienen el mismo significado. Creo que eso es importante para nosotros poderlo descubrir. Por ejemplo, cuando estamos hablando de carnal en términos de romanos, los que no andan conforme a la carne. Bueno, una palabra sinónimo de carnal podría decir alguien que anda en pecado, ¿verdad? O alguien que no está siguiendo los lineamientos espirituales. Alguien carnal es alguien que no se sujeta a las leyes de Dios. Alguien carnal, según el Romanos 8. Por sinónimo. Por antónimo, el antónimo es lo opuesto a. Lo opuesto a alguien carnal es alguien espiritual. Alguien que ama a Dios, alguien que se sujeta a la voluntad de Dios, alguien que está dispuesto a caminar con Dios. Entonces, hay estas tres formas externas. Esta es la parte externa, fuera del texto bíblico. Hay estas tres formas de identificar, o más bien definir, palabras claves. Por etimología, la raíz más rústica de esa palabra. Dos, por el uso corriente de la época. ¿Qué significa hoy eso, verdad? ¿Qué es lo que queremos decir? Y tres, por sinónimos o por antónimos. El sinónimo de casa, choza, etc. Y por antónimos, no sé, podríamos estar hablando de no creyente. Bueno, el antónimo de no creyente es creyente, etc. Continuemos ahora con las palabras claves, interpretando palabras claves según en la forma interna. Es decir, ya dejamos la parte externa y ahora vamos al texto bíblico y comenzamos a preguntar por el significado que el mismo autor le da a esas palabras. Por supuesto, la parte externa, la interpretación externa es importante de las palabras. Pero nosotros, como intérpretes de las Escrituras, esta es la parte que nos interesa. Es decir, ¿qué tenía Pablo en mente cuando hablaba de la carne? ¿Qué tenía Pablo en mente cuando hablaba de andar en el Espíritu? Esta es la parte que nos interesa. Es la definición de las palabras según el significado del autor. Y eso es el número uno. Ese es esencial. No voy a irme a otros textos, pero nada más imagínense que yo confunda el significado de que Pablo le da con el que Pedro le puede dar o con el que Santiago le pueda dar. A mí me interesa, si yo estoy leyendo a Lucas, que sea Lucas que me diga, esto es lo que yo quiero decir con esta palabra. Me interesa que si yo estoy leyendo a Santiago, que sea Santiago que me lo diga. Me interesa que si Juan está diciendo que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Bueno, Juan, ¿a qué te refieres con la palabra verbo? Eso para mí es esencial. Y para el intérprete de las Escrituras, el significado del autor es lo más importante. Ya hemos extraído las palabras, ahora hay que ir al texto. Hay que ir al texto, hay que ir al contexto. ¿Y cómo es que investigamos las palabras del mismo autor? El significado dado por el mismo autor a sus palabras es la definición más importante y el que debemos descubrir por todos los medios. Podemos investigarlo en el texto mismo o en el contexto. Es decir, por ejemplo, ¿qué quiere decir Pablo en no solamente en Romanos, sino en Gálatas? No satisfagáis los deseos de la carne. ¡Ja! También aparece otra vez la palabra carne. Los deseos de la carne son estos, estos y estos. Ah, es el mismo autor. Diferente libro, pero el mismo autor. Entonces, a nosotros nos interesa saber qué es lo que el autor, qué concepto el autor maneja. Entonces, ¿cómo es que vamos a investigar las palabras de este del autor? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir directamente a lo que ese autor tiene en mente. Buscamos una herramienta, por ejemplo, una concordancia, y vemos los textos de San Pablo sobre donde se menciona la palabra carne. O vemos los textos de Juan donde se menciona la palabra verbo. Y comienzo a hacer anotaciones. Aquí en Romanos 8 diría, no hay condenación para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces aquí tendría que entender que la carne es lo opuesto al espiritual. En Gálatas tendría que las obras de la carne son adulterio, fornicación, mentira, etcétera, etcétera, etcétera. Ya está definiendo la palabra carne. A eso me refiero. Debemos de crucificar las obras de la carne, dice por ahí en otro texto. Entonces, con esas ideas en mente, yo ya tengo que la palabra carne en el pensamiento del autor bíblico es una expresión muy fuerte, que quiere decir que yo no debo de caminar en la mundanalidad, que quiere decir que yo no debo seguir la corriente de mis propios pensamientos, sino que debo de sujetarlos a caminar con Dios. Alguien que camina en la carne es alguien guiado por el espíritu de la carne, por el espíritu de estos tiempos, según el apóstol Pablo. Alguien que vive en la carne es alguien que se deja dominar, controlar, manipular por el pecado que mora en él. Carne, en este sentido, podríamos decir que es un sinónimo de pecado. Un sinónimo de pecado. Según el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8. Ahora, la segunda forma para definir las palabras claves es el sentido de los términos. Muy importante. Por el sentido de los términos se entiende a aquellas palabras, frases o expresiones que colaboran a definir mejor una palabra. Por ejemplo, en este pasaje de Romanos capítulo 8, ahí dice, los que no andan conforme a la carne, ¿verdad?, sino conforme al Espíritu. Entonces, según el sentido de los términos, voy un poquito más adelante, porque la ley del Espíritu es en Cristo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¡Ah, caray! Aquí entonces me está diciendo que el andar en la carne es una esclavitud de la cual Dios nos hace libres. Aquí me está diciendo, según el sentido de los términos, en este pasaje me estaría diciendo que andar en la carne significa estar sometido a la ley del pecado. En otras palabras, andar en caminos de muerte. Así se define según el sentido de los términos. Un poco más adelante dice, porque lo que era imposible para la ley, andar en la carne, es difícil para mí como creyente ahora. Pero antes me era imposible caminar en las cosas espirituales. Este es el sentido de los términos. Escuche otra vez. Por cuanto era débil, por la carne me hace débil, la carne indica el estado o la condición de alguien que no ha madurado en las cosas de Dios. Alguien que, según el sentido de los términos, alguien que anda en la carne es alguien débil. Aquí habla un poquito más fuerte el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa de carne de pecado, condenó el pecado en la carne. Jesús viene a la cruz del Calvario para condenar nuestra carne de pecado. Aquí ya hablamos de sinónimos también, ¿verdad? La carne con pecado como sinónimo. Entonces creo que es importante, el sentido de los términos quiere decir precisamente eso. Esas expresiones en el texto bíblico o en otros textos del mismo escritor sagrado que hablan o dan luz al respecto de esas mismas palabras. La tercera forma de cómo definir las palabras internamente es a través de sujeto y predicado. Y por supuesto aquí encontramos varias expresiones que nos dejan distinguir el significado de esta palabra por medio de sujeto y predicado. Por ejemplo, cuando hablamos de carne, ¿qué se dice de la carne? Ponemos a carne como sujeto y le pedimos predicados. El primer predicado que escuchamos es andan conforme a la carne, andan. Es decir, es un estilo de vida, el estilo de vida de andar conforme a la carne. Y posteriormente en el versículo 2 dice que Cristo ha librado del pecado y de la muerte. Si carne es sinónimo de pecado y de muerte, entonces hablamos de predicado, de que Dios a través de Jesús nos ha librado de esa condición. Y el versículo 3, lo que era imposible para la ley, por caos, por cuanto era débil por la carne, la carne es una debilidad, ¿verdad? Pero en Cristo Jesús ahora somos liberados del pecado de la carne. Y así sucesivamente. Esa es la idea. La idea es, primeramente entonces, ir al significado del mismo autor. ¿Qué es lo que ese autor tiene en mente? Lo distinguimos en el texto bíblico, en el contexto, anotamos las frases que se dice, anotamos en qué forma se está expresando y posteriormente vamos al sentido de los términos. ¿Cómo es que esos se van juntando y finalmente esto de sujeto y predicado, que es lo que se dice, es de esa palabra en ese contexto, en ese versículo bíblico, en esos 3-4 versículos o en todo el capítulo mismo? ¿Cómo es que el apóstol está utilizando esa parte y la descubrimos analizando el sujeto, el predicado, lo que está diciéndose de esa palabra? Creo que parte del trabajo hermenéutico, cuando hemos llegado ya a las palabras claves, ya tenemos una idea más o menos clara, más o menos definida de cómo acercarnos al texto bíblico, de qué es lo que el texto bíblico nos está enseñando, ¿verdad? Entonces hablamos de interpretación externa y hablamos de interpretación interna. A nosotros como intérpretes de las Escrituras lo que nos interesa básicamente o fundamentalmente es ir al significado interno de cada una de las palabras que entendemos ser claves para comprender el significado del texto bíblico. Gracias.